Girl, I like the way you smile at me. You all right with me.
Ray Brothers presenta
The Sexy Way You Talk.
Put the Break, Mr. Cupcake.
You all right with me.
En Quack FM.
The way you make me feel right rubbing on my back.
Muy buenas noches, cuando son casi las 9 y un minuto, nos encontramos en Quack FM. Esto es Mr. no sé qué, Put the Break, Mr. Cupcake. Estaba escuchando lo que decía la voz, estaba pensando, la voz, yo había dicho esa cosa, no esa cosa, ¿cómo era? Bienvenidos a Echa el Freno Madaleno. Cuando arrancamos hace un par de semanitas el programa, este es nuestro segundo programa, un primer programa en el que decidimos empezar fuerte con nuestro amigo Carlos Lagarón, hablando de bullying, de acoso escolar. La verdad es que es un tema un poco serio para empezar un programa, para empezar un proyecto, pero nos apetecía empezarlo con un amigo. Y puestos a elegir amigos y compañeros, hemos elegido a una de las caras conocidas de Quack FM, hemos elegido a Noel Turbulencias. Muchas gracias por venir hasta aquí, Noel.
Muchas gracias a vosotros por traerme de vuelta a casa, que me encanta venir aquí a Quack FM y es un auténtico placer, la verdad.
Es uno de los recados que nos dejaron, que quedaras a gusto como para volver. No vamos a hablar más, no vamos a hablar más, pero era uno de los recados que nos dijeron, si viene... hay que dejarlo a gusto para que quiera volver.
Todo se andará, ¿eh? Yo no descarto nada, que estén atentos a mis redes sociales de vez en cuando.
Eso es bueno, hay que
lanzar. Claro, no el turbulencias, arroba no el turbulencias, pero sí, yo creo que más tarde o más temprano acabaré volviendo a los micros que son mi casa y aquí lo bueno es que hay una libertad absoluta donde dar rienda suelta a la pasión. Y eso es muy muy importante porque al final, bueno, yo no me dedico a nada de lo relacionado con lo que vamos a hablar ahora realmente, a nivel económico al menos, y creo que es importante que se mantenga también ese halo de pasión, de hobby y de estas cosas, que si se pierde, cuando se convierte del todo en trabajo,
se pierde.
A veces tiene un poco de peligro eso.
Es una cosa que hablábamos muchas veces entre nosotros, con mis hermanos, que en el momento en el que dejas de perder la ilusión por un proyecto, la ilusión por hacer algo, es cuando tienes que dejarlo. Me refiero, si ya se convierte en trabajo, si se convierte en obligación, ya no va a quedar bien.
Sí, a ver, yo por ejemplo también estoy, o sea, una de mis labores principales son relacionadas con el asociacionismo también, estoy en la coordinación de un club de baloncesto aquí en A Coruña. Y al final algo que era totalmente personal, hobby y tal, se acabó convirtiendo en trabajo y el problema es que entras, de hecho lo puse literalmente ayer en redes sociales, cuando el trabajo y lo personal cruzan líneas, a veces se convierte en una relación tóxica bastante importante porque las alegrías son enormes.
Exactamente.
Pero cuando sufres, sufres un poquito más de lo habitual y no tienes ese momento de cerrar la puerta y cerrar el despacho, por así decirlo.
Y claro, no llevártelo encima. Y ese es un problema. Entonces, cuando nos aburre, como dicen desde el otro lado, es cuando es el momento de dejarlo. Nos aburre esa sensación de estar agobiado. Cuando hacemos algo es para disfrutarlo. Pero aparte de el baloncesto, aparte de el grandísimo programa de Turbulencias, hace un año, prácticamente se ha cumplido un año, creo que debe ser uno de los sueños de cualquiera cumplidos.
Sí, pues hace un año, concretamente el 15 de marzo, hicimos el primer aniversario del libro Galicia Musicalidade, que la verdad fue la leche, o sea, y voy a hablar así mal y pronto, pero...
Ya no nos revisan el programa, no hay problema.
No, y no pasa nada, no, esto no creo que fuera una palabrota muy soez. Pero sí, la verdad, fue un auténtico regalo que me dio la vida, esto suena muy ahí, metafórico y demás, pero bueno, se me cruzó una ilustradora maravillosa en mi camino, que tenía su propio libro que se llamaba Murcia Loves Indie, Y hicimos buenas migas y eso rapidísimamente y sin conocernos acabó convirtiéndose en un libro sobre Galicia que tenía el mismo, un poco el mismo concepto que el de Murcia y bueno, ha sido maravilloso porque ya te digo, una de las mejores experiencias de mi vida a muchos niveles, también mucho riesgo, una inversión muy alta pero que estábamos bastante convencidos de recuperar. A día de hoy creo, salvo que venga ahora la declaración de la renta, que se va a ser un tema picaduro, porque yo tengo mis trabajos y a mayores he ganado dinero por el libro, entonces sé que va a venir a dar duro, pero sin esas cuentas, creo que estamos salvados económicamente e incluso a lo mejor queda algo
Para un segundo proyecto
de reminiscencia, pero bueno, aún quedan copias, de todas maneras aún nos quedan copias y se podría aún seguir vendiendo de sobrísima.
Claro, porque hablamos de Galicia Musicalidade. Uh-huh. Porque hay que entender que entre Xil Ríos y Tanxugueiras hay mucho,
hay un mundo. La verdad, intentamos hacer una compilación. Empezamos haciendo un libro realmente sobre el siglo XXI. Es decir, nos queríamos centrar en lo que estaba pasando, una fotografía del instante que estábamos viviendo en Galicia en este momento. Esto empezó a fraguarse en 2022 y a lo largo de todo el 2023 fue la escritura. Y ya en 2022, justo cuando lo empezamos a escribir, de hecho, yo igual creo que de los 4 o 5 primeros grupos de los que empecé a escribir, eran unas tales Fillas de Casandra, por ejemplo, que en ese momento acababan de sacar el disco, pero acababan de sacar el disco, su primer disco. En 2024 lo reventaron y en 2025 se van a consolidar como una de las auténticas promesas. Entonces notábamos que estaba pasando algo en Galicia, que aparecían esas Fillas de Casandra, The Rapans de repente iban a sacar un disco que, por los singles que se veían, iba a ser muy bueno. Grande Amore estaba también consolidándose. Veníamos de en 2020, creo que uno, o 2022, finales de 2021-2022, de Tanxugueiras estar ahí en el podio del Benidorm Fest y acariciar Eurovisión con los dedos. Se estaba formando un fenómeno mediático en torno a la música en galego, además, sí, que es muy importante, no solo música gallega, sino en galego. Se estaba creando un caldo de cultivo que totalmente y afortunadamente el tiempo nos ha dado la razón de empezar a hacer esto en 2023, editar el libro en 2024 y ver que 2024 fue un año para la música gallega impresionante.
Claro, es que yo creo que en los que no tienen mucha cultura de la música gallega, no se darán, habrán conocido la música gallega a través de Tanxugueiras, hay que admitir que es segurísimo un boom, ¿no? Pero entonces, es lo que dices tú, había mucho alrededor de Tanxugueiras y quizá Tanxugueiras abrió un poquito la puerta para que la gente conociera, pues eso, Fillas de Casandra. Pero entonces, ¿hasta qué punto? O sea, yo te digo que sí que la abrió. ¿Tú crees que sí que fue muy vital Tanxugueiras? Que yo, por ejemplo, creo que lo que mejor le vino a Tanxugueiras fue no ganar.
Sí, totalmente. Sí que fueron un punto de inflexión. O sea, sí que creo que abrieron. Le dieron un portazo a una puerta que estaba semiabierta, por la que pasaba muy poca gente. Casi todo el mundo se lanzaba a hacer proyectos en castellano porque veían que los proyectos en gallego se quedaban muy pequeños y a pesar de ello siempre hubo grupos gallegos. O sea, esto parece que de repente con Tanxugueiras apareciendo un Grande Amore de Rapans y todos estos. Hubo muchísimos grupos y repasando la pregunta que me habías dicho anteriormente, desde Xil Ríos, de Andrés Dobarro, desde, bueno, un sinfín de artistas. Fueron utilizando el galego como lengua vehicular para sus canciones y poco a poco fueron picando piedra. Que nos estemos aprovechando a día de hoy de todo ese picar piedra es otra historia. Por ejemplo, para mí, obviamente el Rock Bravú creo que también fue otro de esos puntos de inflexión, igual que el Tanxugueiras, el Sabarín Club. Fue algo que, por sobre todo la gente de los 80, principios de los 90, vivimos muy, 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 pero que muy de cerca. Y creo que eso, por ejemplo, nos abrió mucho a simplemente la existencia de
sí,
música
saber
en
que existía, exactamente.
Saber que existía. Y después cuando el rock bravú perdió esa efervescencia, cuando diferentes medios dejaron de prestar la atención, de invertir en ello también, y que los tiempos cambian, todo hay que decirlo, sí que quedó un pozo underground de muchísimos grupos, de muchísimas asociaciones, de muchísima gente que sí que siguió, que continuó haciendo música en galego y desde el underground, desde proyectos que no eran para nada, no voy a decir solventes, pero no eran como para pagar las facturas de Exacto. tu día a día. Eran un divertimento, eran proyectos que se intentaban alargar en el tiempo, pero muchas de esas bandas acaban desapareciendo y de hecho recientemente, una de las bandas que yo considero también punta de lanza en esos momentos, en los primeros años de los 2000 y tal, como Esther Butalina, justamente decidió terminar su carrera hace un mes en Bruselas, en el Festival Emigrasón. Y bueno, es una de esas bandas que nunca llegó a vivir de la música, a pesar del circuito cerrado que hay en Galicia y que es muy favorable para que puedas estar girando, dando conciertos y tal, pero sí que es verdad que las cantidades que se pagaban no eran para tal y la gente pues a lo mejor quiere otra estabilidad, quiere entre disco y disco poder pagar facturas,
claro.
Que eso solo lo pueden hacer los grandes, grandes de verdad. O sea, os sorprendería la cantidad de grupos que conocéis el nombre de sobra del panorama nacional que no pueden pagar sus facturas con la música, os sorprendería muchísimo. Tiene que trabajar en otras cosas o ser productor y ser claro. músico de estudio, ir de gira con no sé quién y tal, y así empezamos a tal. Entonces, pues muchísimas bandas lo acaban dejando y tal. Ahora parece que vivimos un momento un poco dulce, pero creo que también andamos muchos que seguimos la música de cerca de a ver si dura. O sea, tenemos ciertas dudas de,
claro, de que este momento dure. Porque, por ejemplo, el otro día hablábamos con la gente de Repión y era lo increíble que ellas sí se podían permitir el hecho de, a día de hoy, vivir de eso, incluso dejar, una de ellas hacía gira con Erenchun, dejar de hacer gira con Erenchun y poder vivir del propio proyecto. Y lo decíamos que era súper raro que a estos niveles consigas pagar las facturas.
Sí, o sea, en la música es algo increíble, pero la precariedad es algo que está volando sobre las cabezas de la grandísima mayoría de los agentes que están en la industria musical. Ya no solo hablo de los artistas, hablo del periodismo musical, hablo de agencias de comunicación que como se te vaya el grupo que te está manteniendo de verdad, porque a veces llevas 5, 6, 8 grupos, pero el que paga más facturas, volvemos a reincidir en ello, a lo mejor es 1 o 2. Sellos discográficos que aparecen, desaparecen, salas de conciertos que cierran. Creo que hay muy poca gente, muy, muy poca gente, vuelvo a incidir en ello, que se está enriqueciendo de la música, a pesar de que, además, salió precisamente este mismo mes el anuario de la música en vivo de la Asociación de Promotores Musicales, que estamos en cifras récord de facturación en España de la música, creo que eran 775 millones, un 20% y algo más que el año pasado, 6 veces más que en 2003, o sea, 6 veces más que hace 20 años. Y a pesar de ello, siguen siendo poquísimos los que viven de la música o los que se enriquecen. O sea, y es algo llamativo.
Entonces tiene que haber algunos que estén ganando mucho.
Sí, obviamente. Hay promotoras, y aquí sí que podemos decir perfectamente nombres, que no pasa nada. Hay promotoras como Live Nation, que es algo totalmente a nivel internacional. Promotoras como GTS. Promotoras como Last Tour, que es la que organiza el BBK. Como Brinde Noise, que es la que organiza el Sondo Camiño, el Resurrection Fest y tal. De hecho, Brinde Noise a día de hoy en Galicia es lo más parecido a Live Nation a nivel mundial. Es ese intento como de monopolio, no digo que estén haciendo un monopolio, pero sí que al final controlan una gran parte de los artistas principales que pisan Galicia, controlan los festivales más importantes y con mayor aforo de Galicia, vuelvo a decir, Sondo Camiño, Resurrection Fest, Morriña Festival, Caudal Fest, tienen algún otro festival ahí que están aliados, más ciertas giras concretas de, pues por ejemplo, creo que la de Robin Iesta había sido con Brinde Noise, o sea que pues, es una gran promotora y entiendo que esa gente no todos los agentes que pertenecen a Brilliant Noise se están enriqueciendo,
pero muchos sí.
Entiendo que los fundadores y directivos de Brilliant Noise a día de hoy mal no deben de vivir.
No creo. Cuando te mueves con esos niveles, con esos festivales, no creo que vivas mal, ¿no? Pero hablando de vivir, te ha tocado vivir. Hablabas antes del festival que fuiste a... Ay, no me sale ahora.
A Bruselas,
me refiero. Esas son las cosas que te ha supuesto ser el escritor de Galicia Musicalidades. ¿Qué te ha supuesto ser el escritor? Porque ahora ya no eres Noel Turbulencias, ahora eres el escritor de Galicia Musicalidades también. Que eso ya es como un apellido, ¿eh?
Sí, a ver, creo que... O sea, por una parte, el libro... creo que llevo muchos años haciendo radio de forma comunitaria, de forma totalmente hobby en Quack FM. Sí que es verdad que cierta gente de la industria o cierto tal me podría conocer. Vamos a decir, le sonaba, sabe que ando por Coruña, tal. Sí que es verdad que entre 2022 y 2023, sobre todo en la red social Twitter, me empezó a conocer la gente que yo no idolatraba, pero que admiraba o que miraba, hacia la que miraba como comunicadora de música, divulgadora, prensa o lo que sea, que además es que yo no soy periodista, entonces miras hacia ellos de otra manera totalmente diferente. Y ves que te empiezan a conocer, que te empiezan a contestar a cosas, ves que coincides en algún sitio y es como, hola Noel, y hostia. Y eso, había como un movimiento. Y sí que al sacar el libro es como, vale, estoy aquí, soy uno más del gremio. Bueno, del gremio.
Sí, bueno,
ya me
sí,
entiendes,
sí.
Pero
sí, sí, sí.
Soy uno más dentro de la gente que comunica de una manera seria y pseudo profesional sobre la música. Y sí que se me ha empezado a conocer. Tengo la fortuna de que gracias a esa red de contactos. Creo que por eso, si buscas Galicia Musicalidade o Noel Turbulencias en Google, te aparece una entrevista de La Voz de Galicia, una de La Opinión, Cadena SER, el diario.es, bueno, una serie de publicaciones. Salimos en Telecinco, bueno, tuvimos la suerte de que por unas cosas u otras, además... creo que solo mandé literalmente un email de nota de prensa que iba a 4 o 5 personas que sabía que eran muy selectas y lo demás fueron siendo llamadas. Y a partir de eso, pues eso, presentaciones en algunas librerías y, por ejemplo, pues esto, la oportunidad de ir al Emigrasón, que es un festival que desde aquí, o al Osado Mar también, que es un festival de Burela, muy bonito y muy también autogestionado y con un espíritu que me gusta mucho. Y el Emigrasón de Bruselas es un festival, creo que único... para Galicia y único también, o sea, imagino que habrá alguno más, pero creo que debe de haber muy pocos en el que un grupito de gallegos muy pequeño, menos de una docena, que están emigrados en Bruselas, deciden que les cuesta mucho ver a las bandas que quieren ver porque solo giran en Galicia. Y se tiraron la manta a la cabeza de montar en una pequeña sala al principio un pequeño festival en el que habían ido Fillas de Casandra dando su, me lo voy a inventar, pero igual quinto concierto, estamos hablando de que eran los primeros meses de Fillas de Casandra totalmente, acaban de sacar el disco en ese momento. Unos también jovencísimos de Rapanson que ya tenían cierta experiencia, Berto que también estaba comenzando sus andaduras con su proyecto ya en solitario. Y que a día de hoy han montado, o sea, este año, en 2025, han montado un festival ya en una sala de 1.200 personas en Bélgica, con lleno absoluto, en el que han tocado Fillas de Casandra ahora, que ya no son Fillas de Casandra de hace 3 años.
Exactamente.
Tansugueiras, de Ninjures y el que decía último concierto de Terbutalina. Es decir, dos grupos que son la punta de lanza totalmente de la música gallega, son Tansugueiras y Fillas de Casandra. Terbutalina con un concierto que se marca como histórico, en plan último concierto
iban allí
de una banda y lo hicieron allí, y de Ninjures, que yo os aviso que de Ninjures va a estar en todos los festivales este año de Galicia, va a ser el nuevo Mondra, Fillas de Casandra, de Rapans y todos estos, pues este año toca de Ninjures, ¿vale? O sea, que lo sepáis.
Luego te pediré algunos grupos para que escuchemos.
Vale.
Y como hablamos algo de música, te pedimos una cancioncita y vamos a escuchar una cancioncita que le pedimos a... que viene bastante bien con lo que nos estaba contando.
Xa, mo decía mamá, ti chega tarde que é mellor que non chegar. Como elixir entre a sabia e o veleno, se ainda non coñecemos a forma de todas as voces que teremos. Como apurar os cantos se ainda non os temos, se de dos pasos medio retrocedemos, se de dos pasos medio retrocedemos. Y dime que non vaya, que non vaya, que xa vou, xa teño pensado, billete dobrado, agarra, aina non chego. Y dime que non vaya, que non vaya, que xa vou, xa teño pensado, billete dobrado, agarra, aina non chego. Se se me quis agarra, que has de volver, se me que has de saber que somos distintas las que comenzamos, todo que fixemos o que renunciamos. Como elixir entre a sabia e o veleno, se ainda non coñecemos a forma de todas las voces que teremos. Pensa como formulado capital, pídeme efecto dos veces. Queremos mudar a voz de apelaxe, achar as medidas para un novo traxe. Baixo xa, yo froito co que se mentar, só queda hibernarse. E achar as medidas para un novo traxe, para un novo traxe, achar as medidas para un novo traxe. Xa, mo dicía mamá, te chega tarde que mellor que non chega. Achar as medidas para un novo traxe.
Estamos en Quack FM con Jaime Rey en Put the Break, Mr. Cupcake.
Muy buenas, ya tenemos reacciones a que está Noel aquí en... Sí, correcto, Fer, ya sabíamos que eras tú. Te conozco por la foto de Instagram, del WhatsApp. Pues sí, dicen que Noel es la Wikipedia de la música. Qué placer escucharte. O escuchar a los compañeros. Bueno, escucharle a él porque es el que sabe más de música. Yo solo aquí doy la entrada. Pero muchas gracias, Fer, por escucharnos. Hablábamos
un abrazo, Fer.
Hablábamos de Frillas de Cassandra. Sí. Te pedí una canción porque sabía que no nos iba a dar tiempo a poner mucha más música porque somos así.
Somos charlatanes.
Charlatanes. ¿Por qué Frillas de Cassandra?
Porque creo que ahora mismo son como el proyecto al que hay que mirar de verdad y no solo a nivel de vamos a echarnos unos bailes. Y me explico, voy a intentar explicarme lo mejor posible. Creo que Frillas de Cassandra, además de juventud, que eso ayuda mucho a que un proyecto a veces salte, además de cantar bien, además de estar sabiendo tocar teclas, de mezclar muy bien, muy muy bien, la música tradicional o elementos de música tradicional con música totalmente pop, música totalmente contemporánea, música totalmente urbana también, creo que son las que más conceptualizando están haciendo canciones. Es decir, creo que le han puesto, ¿cómo explicarlo?, mensaje a todo, absolutamente a todo. Tienen un primer disco que se llama Acrópole, que en todo momento es un disco conceptual en el que hay una metáfora en torno a la mitología griega, en el cual el mensaje es que las leyendas del pasado, de la mitología griega, hablamos de miles de años, se parecen demasiado en cómo se trata a las mujeres a cómo se las trata ahora, que hay cosas que siguen resonando, que siguen pasando de una forma extrañamente similar para lo mucho que hemos avanzado en muchísimos temas. Y bueno, hacen eso, hacen que resuene eso. Después, todos los singles que han ido sacando en todo momento creo que son muy pensados, todos tienen esa perspectiva feminista, ese pozo de danosa terra, de que sea gallego lo que se escucha. Y también sacaron una canción para una banda sonora de la película Soy Nevenka, en la que se habla directamente del maltrato y de cómo no se ve eso muchas veces. Y ahora mismo están en un proceso de lanzarnos un nuevo EP de cuatro canciones, en el que parece que van a hablar de las prisas que se mete a la vida en general, por lo menos la primera canción, a la vida en general, y a ellas como artistas en concreto, es decir, a esas prisas que hay como para sacar un nuevo disco, para hacer las cosas rápido, para aprovechar la ola del éxito, cuando ellas han intentado lo contrario, han intentado sacar un disco, girarlo todo lo posible. Como no querían sacar todavía otro disco, fueron sacando canciones y lo que hicieron es darle una vuelta de tuerca a su gira, hicieron otra gira diferente y aportando cosas creo que mucho más ambiciosas a su espectáculo en directo. Y ahora, en vez de sacar un disco en 2025, que parece que cada dos años toca sacar disco, pues van a sacar solo un EP. Y vamos a ver hacia dónde nos vamos, pero tiene pinta de que frenar un poquito, pensar bien los pasos a andar.
Sobre todo, lo que decías tú antes, no subirse a la ola, porque corres el riesgo de darte el golpe, a lo mejor.
Claro.
Y hacer lo que no quieres.
Claro, es que esta ola está muy bien, pero tiene sus peligros. Para mí siempre lo digo, tiene un peligro grande en el aspecto endogámico. Es decir, que son muy pocos grupos realmente los que están triunfando y los que están viviendo de esto. Ya hay un run-run, y lo notamos todos en ostras, otra vez de Rapans, otra vez Fillas de Cassandra, otra vez no sé quién en un cartel. Y bueno, lo primero que les digo a esas personas es, primera cosa, alegraros de que la gente pueda vivir de la música.
Exactamente.
Vuelvo a poner aquí la cartera sobre la mesa, pero creo que eso es muy importante, y si no estuvieran haciendo todos esos conciertos no lo podrían hacer. Alégrate también que esas propuestas estén llegando a todos los sitios, porque son las propuestas que harán que lleguen nuevas bandas.
Exactamente.
Cantando en galego y con perspectivas muy diferentes, porque afortunadamente hay mucha variedad en las propuestas de música gallega ahora mismo. Y después, pues sí que, pues volviendo a la endogamia, sí que es verdad que es peligroso. Sí que es verdad, claro, que es peligroso que copen un espacio que sabemos que es limitado. Que si ellos hacen tres conciertos y el que viene a entrar solo puede hacer otros tres o dos conciertos, no hay dinero para todos, no hay una estabilidad del proyecto, no hay tiempo para pensar bien las cosas, y entonces es cuando los proyectos no crecen. Entonces esa endogamia creo que sí que es peligrosa. Lo bueno es que se llevan bastante bien la mayoría de los artistas entre sí, o hay buenas relaciones entre muchos de ellos, y creo que se están apoyando en general bastante. De hecho, un claro ejemplo es Tan Sugueiras en este aspecto, que Tan Sugueiras a día de hoy es raro el grupo gallego con el que no ha colaborado todavía.
Exactamente.
Y creo que es muy loable por su parte. Bueno, lógicamente, porque ellas también quieren ir sacando cosas antes de su próximo disco, que creo que saldrá en este 2025, principios de 2026, y no parar y demás, pero a la vez están volviendo a coger ese trampolín que fue su Benidorm Fest y que las ha llevado a un nivel mediático muy alto para dárselo
a la gente que le está rodeando, porque claro, yo ya lo tengo. Pero si yo ya lo tengo, yo ya llamo la atención, oye, mira con quién estoy cantando.
Coge este trocito de trampolín.
Sí. Y oye, mira, es que mira esta gente que cantó con Tan Sugueiras, mira qué bien lo hace.
Sí, 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 sí. Entonces, yo creo que hay muchísimas propuestas, fuera de los nombres que estamos diciendo, que estamos repitiendo bastantes, creo que hay muchísimas propuestas ahora mismo en Galicia de géneros súper variopintos. Y bueno, creo que es una alegría, pero corremos el riesgo de que esa ola se quede en esos grupos más pequeños, más vamos pequeño a llamar.
Y hablando de olas y de sobrevivir y ese tipo de cosas. Luego nos deja una preguntita que ya te la haré, porque era una cosa que te quería preguntar más o menos, pero luego te la preguntaré de esa manera. Salas de conciertos. Es un tema, vamos a no extendernos mucho.
Es tema difícil ese.
Porque lo voy a unir con otra cosa, claro. Ahora mismo tenemos por un lado las salas de conciertos, que ahora mismo ayer vino un grupo de Australia a cantar el Amardi.
Lady Lazarus.
Lady Lazarus, brutales. O sea, buscarlo. Lady Lazarus, son brutales. Pero han venido para 3 o 4 conciertos desde Australia. Por otro lado tenemos a gente como Lady Lazarus, ¿qué le compensa? ¿Eso o las redes sociales? ¿Cuánto daño le pueden hacer las redes sociales a las salas de concierto?
Te voy a pedir que matices un poco más la pregunta en cuanto
a... En cuanto al daño, no, prefiero que, claro, para un grupo, ¿qué les es más rentable? ¿Dar conciertos o subirse a las redes sociales?
Vale,
me refiero al daño que le puedan hacer, porque lo que tú a lo mejor destinabas, o sea, a...
¿Dónde deberían de focalizar el esfuerzo?
Exactamente, claro.
Una banda.
Una banda que quiera salir adelante. Claro, puedo dar conciertos que me van a escuchar estos, o si tengo suerte en redes sociales, que al final me pueden llevar a una productora.
Sí, es una pregunta dificilísima. Creo que tiene muchísimas respuestas y voy a dar la que me gustaría a mí, o la idílica, dentro de esa variedad. Creo que lo ideal para una banda es tocar y tocar y tocar. Creo que es donde te curtes, donde te haces bueno y donde realmente vas a saber solventar problemas cuando seas grande. Las salas es, creo que, una parte básica de la red cultural que no se tiene muchas veces en cuenta cuando hablamos de los términos macroeconómicos de la industria musical. No se tienen para nada en cuenta, por lo menos salas como la Mardi Gras, imagino que ni miran los datos de esas salas o ni los piden. Y a la vez, o sea, y en parte, pues es una verdadera pena, porque creo que es donde están los conciertos de verdad. Yo, los mejores conciertos que he visto en mi vida, son todos en salas de conciertos. Habré visto alguno muy bueno de algún artista importante en algún recinto grande, pero en el que he sudado, he mirado al cantante mientras me mira a mí por lo que sea, en el que he acabado abrazado con gente que no conozco de nada, en el que han pasado cosas que no están totalmente programadas, porque al final, si crees que algo en un festival de 50.000 personas ha sido casualidad, bueno.
Sí, bueno.
Yo
sí.
Creo que a lo mejor uno de cada 100 conciertos sí que ha pasado algo genuino.
Sí, exactamente.
Genuino.
Pero una sala es otro mundo.
Pero en las salas pasan cosas y pasan emociones. De hecho, es muy bonito cuando bandas grandes o relativamente grandes, hablo de nivel nacional, vuelven por lo que sea, por decisiones que desconozco, vuelven a salas pequeñas. Es muy bonito verles la cara, es muy bonito ver cómo funcionan, porque creo que están sonriendo de otra manera, están conectando de otra manera, porque la conexión falta. Tú ante 50.000 personas...
No conectas con nadie, porque es más, tú no les ves las... Estás tan lejos que no ves caras.
Entonces es totalmente imposible. Las redes sociales ahora mismo es algo importantísimo. Lógicamente, te puede tocar la lotería de la viralidad, pero es una lotería, una lotería total. O sea, yo creo que a las bandas que... Bueno, y en general, y vuelvo a decir que muy pocas bandas viven de la música, y es precisamente por eso, porque vivir de la música es una lotería. Esfuérzate mucho, saca buenas canciones, eso es algo importantísimo. Saca una buena red de contactos, eso también
eso
es importantísimo.
Vital.
Y creo que muchas bandas no se dan cuenta de eso en muchos aspectos. Pero lo otro es lotería, lo otro es totalmente lotería, porque muchas de las bandas que conocemos todos, vuelvo a decir a nivel nacional, pero es que a nivel internacional ya debe de ser cantosísimo, no se produce nunca la meritocracia. Es decir, son bandas que se lo curran, son bandas
sí.
que han hecho buenas canciones, cero dudas, le han metido muchísimas horas, muchísimas, pero no menos que otras bandas.
No,
eso
claro,
también
claro,
lo
obviamente
digo, porque hay un tiempo limitado en la vida y hay otras bandas que también lo han echado. Pero cuando ves Hijos de, cuando ves De dónde viene la familia de, cuando haces uno más uno en la trayectoria de muchos, a lo mejor pues no es hijo de, pero es muy amigo de un periodista que sabe dos sitios donde tocar, pues ves cosas. Igualmente, sus canciones tienen mérito, obviamente, igualmente han trabajado muchísimo, pero hay un factor que no es suerte, es haber nacido claro. en... entonces, bueno, lo de las redes sociales hay que trabajarlo.
Sí, porque nos lo contaba Fer ahora, hablando de que, por ejemplo, en redes sociales que se descubrió a gente como Rigoberta Bandini, sobre todo en el tiempo de la pandemia. Sí que es cierto que a veces sirve para que alguien la conozca, pero luego necesitas un, como decía, el festival con Tanxugueras, Benidorm Fest. Y hablando de festivales, claro, en festivales en Galicia estamos servidos. No te voy a preguntar por Osondo Camiño, porque no sé, porque Osondo Camiño. ¿Es un festival o es una atracción turística?
Para mí es lo segundo, muy claramente, que además no funciona, porque es una atracción turística a la que solo van gallegos. No solo, pero joder, yo estoy allí y el porcentaje de gente que es de Coruña, de Vigo y de Orense y de Lugo es altísimo, pero altísimo. Entonces, como atracción turística está funcionando mal, porque no está viniendo la gente de fuera.
Sí, pues no lo vamos a considerar atracción cultural.
Difícilmente.
Pero luego, hay otros festivales que yo creo que en Galicia sí son referencia. Vamos a los grandes. O sea, el Resu es referencia, yo creo.
El Resu, mira, y estamos hablando de la misma promotora.
Exactamente.
Brinde Noise. El Resu es algo increíblemente mágico lo que pasó con eso. O sea, estamos hablando de un festival que en 2006 intentó traer una banda internacional... que se puso enfermo uno de los de la banda y no pudo actuar, y como lo volvieron a contratar para reintentarlo, pues fue el Resurrection, o sea, la resurrección del festival que estaban intentando montar. Tuvieron la suerte de que contaron con el apoyo del alcalde de Viveiro de entonces, de ese momento, que creo que ya ha fallecido, o sea, que en paz descanse, pero contaron con mucho apoyo de él y tuvieron la suerte eso, de que tuvieron pues ciertas ayudas públicas y tal, y al final convirtieron un festival que era para... cientos de personas, pequeños cientos de personas, en el festival más importante de su género en toda España, en una población de, no sé cuánta población tiene Viveiro, pero...
Pero muchos lo pueden ser.
20.000, sí, 30.000, es que no creo que...
Sí, por ahí.
No creo que muchísimo más. Que una población así esté manejando bandas como Iron Maiden,
sí, Rammstein,
Kiss y un largo etcétera, Es una auténtica locura, porque además, pues por ejemplo, sin ir más lejos, Rammstein contaban los organizadores del festival que cuando vino Rammstein, claro, Rammstein viene con 8 camiones de estos enormes y que colapsaron la carretera de Viveiro, porque a Viveiro se entra por una carretera.
Por una carretera, solo se puede entrar por
Entonces,
un sitio.
Se colapsó el tráfico durante no sé cuántas horas debido solo a Rammstein. Pero, y aún venía más gente.
Pero digo, Rammstein en Viveiro.
Claro, es que es una locura. Entonces, creo que eso sí que ha sido totalmente cultural. Creo que ha trascendido a que haya gente incluso que se tatúe el logo del festival en su piel. Creo que ha sido súper importante y es un gran orgullo tener ese festival en Galicia. Sí que es verdad que siempre hay un poquito la crítica de el apoyo hacia las bandas gallegas, que es un poquito más regulero, también porque bueno, los grupos de metal y de rock viven aún más en la precariedad de la que estaba hablando. Porque se están quedando en nicho, desgraciadamente. Además, los grandes cabezas de cartel empiezan a ir muy mayores y la renovación está costando un poquito más. La hay, y hay grandes ejemplos, pero está costando un poquito más que esa renovación sea en bandas de estadio. Y bueno, pero el Resurrection es una auténtica pasada.
Y luego nos cambiamos a otro estilo, me refiero. Yo creo que el otro referente es el Ortigueira.
Festival de Ortigueira, bueno, es un camino, es una maratón lo que han hecho ellos de fiesta y de apoyo a la cultura. Y ahí sí que es apoyo total a la cultura, una cultura que muchos se podrían considerar de nicho, pero al final es el folclore gallego y el folclore relacionado con el folclore gallego. Es decir, todas las... aberturas que podemos imaginarnos de la música tradicional, están ahí en el Festival de Ortigueira, han traído bandas increíbles, y es donde se consagraban anteriormente las bandas gallegas.
Exactamente.
Las grandes bandas gallegas o artistas que no hacen puramente folk o música tradicional, cuando la llevaban ahí era como, ojo, ojo, porque estás ahí en el Festival de Ortigueira, era como un respeto a mayores, y además es un festival que es gratuito, sigue siendo
gratuito,
que esto tiene un mérito increíble también y que mueve a mucha gente, mucha gente aún.
Nos preguntaba antes Fer, que estaba ahí, que nos decía que quería que te preguntáramos si tuvieras que elegir a un artista y a una sola canción. Es complicado.
Panorama gallego, ¿no? Sí.
Sí, vamos creo a ir por el panorama gallego, sí.
A ver, yo soy increíblemente mega fan. Creo que la banda gallega que más me gusta para mí y para mis adentros es Triángulo Amor Bizarro, que canta en castellano, eso sí. Pero creo que es una banda que, sin perder jamás personalidad y sin hacer algo que sea para nada para todos los públicos. De hecho, lo comento en el libro, es una banda que o amas o odias a muerte. O sea, yo tengo visto, o sea, literalmente en un festival en el Multiusos Fontes Dosar, eran unos teloneros que no me acuerdo, creo que eran The Blows o una banda relacionada con The Blows. Soy López, Iván Ferreiro, y cerraban Triángulo Amor Bizarro. Bueno, fue a acabar Iván Ferreiro.
Y
eso se vació y quedamos tres filas de personas viendo a Triángulo Amor Bizarro en todo el Multiusos Fontes Dosar. Entonces, creo que es un buen símil de la dificultad a veces de su propuesta, pero me parece una de las mejores bandas, no gallega, sino española de todos los tiempos. Y canción, bueno, una de mis favoritas en los directos es Barca Quemada, pero bueno, podría ser cualquier otra de la banda, pero sí que creo que es una de las mayores referencias y además una banda con muchísima personalidad gallega, es decir, una banda con esa pretensión de ser diferente, porque creo que lo bueno que tenemos en Galicia y con las bandas gallegas y la mayoría de las bandas que trascienden, que no están haciendo el ABC de cómo triunfar. Es decir, y aquí sí que podemos ponernos a hablar de muchísimos grupos, pero voy a poner ciertos ejemplos muy claros que son de los más conocidos y a la vez podríamos definir que no están haciendo el ABC. Por ejemplo, Soel López y Iván Ferreiro. Soel López, cuando sacó Atlántico, fue un tirarse al abismo donde no había agua. Y acabó funcionando, pero era de repente en la escena indie hacer música latina. Ahora lo vemos normalísimo.
Exactamente.
Ahora lo vemos normalísimo, pero en 2012 no. Iván Ferreiro, que es un friki de la electrónica y de Radiohead y tal, que al final es cantautor rollo Rafael, entonces entremezclan las cosas y sale eso. Bandas como Novedades Carmiña, haciendo un garaje macarrilla. Acabó siendo una de las bandas más conocidas a nivel estatal. A día de hoy, Grande Amore o Fillas de Cassandra, Tansugueiras, están haciendo géneros muy mezclados, muy transgresores para mí. Y además siempre en la música gallega, no en todos los artistas, pero sí en muchos, hay mensaje. Vuelvo a decir lo de Fillas de Cassandra, que hablábamos de mensaje, pero en casi todos los grupos gallegos, o por lo menos los que consideramos que han tenido impronta, todos tienen algún tipo de mensaje sociopolítico, socioeconómico, hacia la lengua, en todos esos aspectos, son muy peleones, tío, y es algo que agradezco mucho, porque en otras comunidades autónomas se exporta música, pero se exporta música que solo habla de amor y desamor.
Exactamente.
Y me da un poco de pereza a veces. Está muy bien y son necesarios.
Sí, no, y son bonitas y hacen buena música, pero no es el
pero,
tema.
Quiero más cosas, quiero un abanico más grande de cosas, que en la cultura se puede hablar de todo.
Pues a mí, un chico que me apareció ahora, no sé qué opinas de él, me apareció en Instagram, me apareció a saltear y lo escuché, es, a ver si os sé decir, Eris, me parece buenísimo.
Eris Mackenzie, entrevista mía en el próximo número de Mundo Sonoro.
Vale, es una persona a quien quiero traer aquí, porque me parece muy bueno.
Es muy bueno. Pues mira, se llama Carlos, es coruñés, tenía un proyecto que se llamaba Lora anteriormente, que ganó el concurso de bandas de Quack FM en 2010 y algo. Y fueron a tocar a la playa, hicieron una fiesta de la leche porque, no sé, conectaron mucho con el público, tiraron pelotas gigantes para que la gente lo moviera, traían un montón de amigos y funcionó muy bien ese concierto y me quedé un poco con ellos y lo seguí y pues ya vi que eso, que Carlos iniciaba un proyecto en solitario. Y eso se llama Eris Mackenzie y es como una mezcla de minimal techno, vamos a decir,
sí, sí.
O sea, un techno muy suavecito, muy tranquilo, muy digerible también, o sea, tiene una electrónica muy bonita, con música tradicional porque hay panderetas en casi todas las canciones, además él recientemente está aprendiendo a tocar la pandereta, no hay cosas loquísimas, pero está ahí la pandereta y es símbolo de su música. Y creo que su música tiene muchísima honestidad. Creo que es uno de esos artistas que aún está como en muy escena local, pero creo que sí que va a tener bastantes conciertos este año, afortunadamente. En la escena local se están moviendo cositas que también puede ser que en algún momento funcionen.
Sí, el otro día también me comentó Santi, lo de Katusha Salón. También suena muy bien, ¿eh?
Katusha Salón, ya el verano pasado se movió bastante. Este aún se va a mover más con nuevo disco. Muy, 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 muy bien.
Sí, porque lo escuché otro día, no sé en qué evento lo vi esta semana. Aparte de eso, hay un montón de grupos y solistas gallegos que están, no te digo aprovechando esa ola, pero digo sí que por lo menos nos hemos hecho el oído a escuchar música en gallego y como que ya no nos... ¿Sabes lo que pasa? Que no nos parece que no somos, voy a decirlo lo bruto, no somos Arago y Carro. Y no somos, ¿sabes? Que es bonito, pero digo, tenemos música moderna también. Yo creo que es lo que a lo mejor la gente no contaba. Y sí que está ahí.
Claro, a ver, al final propuestas como Luarna Lubre, Milladoiro, todas estas cosas son importantísimas y son muy necesarias para mantener el núcleo duro de la música tradicional, pero de repente pues muchísimas bandas se dieron cuenta de que desde ahí, desde tener unos conocimientos básicos de música tradicional, conocerla o estar metido en ello... podían llegar a muchos otros oídos de otras formas muy diferentes. Y ahora lo bueno es eso, tenemos el oído habituado y porque esas propuestas siempre las hubo, de alguna manera o algo. Sí. De hecho, creo que el ejemplo para mí más grande con muchísima diferencia, antes de mencionar a Tansugueiras o cosas así, es Mercedes Peón. Mercedes Peón es la grandísima innovadora y transgresora de la música tradicional gallega, la que más experimentó, la que más cosas hizo, la que todo. Y sin embargo, Mercedes Peón no llegó a tener la repercusión en aforos, que a nivel respeto, sí, crítica y todo está consagradísima, pero a nivel aforo, creo que no ha llegado a coger todo lo que se merecía, que a lo mejor sí que ha cogido Bayuca, haciendo cosas no iguales, pero tirando de unas referencias muy parecidas. Entonces, bueno, sí que tenemos el oído mucho más óptimo para ello y están saliendo muchas propuestas.
Y hay que disfrutarlo. Y como no podía ser de otra manera, está volando el tiempo.
Hombre,
pero que,
siempre.
Como siempre. Pero quería hacerte una preguntita. Me refiero, lo normal es preguntarte qué consejo le darías a lo mejor al Noel de 10 años, ¿no? Pero no voy a ir por ahí. ¿Cómo crees que si ahora el Noel de 10 años te viese a ti ahora, qué opinaría de ti?
Jo, creo que estaría muy contento y no se lo esperaría para nada, porque esto empezó siendo un hobby que además siempre... afortunadamente tuve mucho los pies en el suelo de no creer nada, de no esperar nada, de simplemente estar con amigos haciendo radio, pasándomelo bien, porque sí que es verdad, o sea, yo empecé aquí en Quack FM, en lo que siempre será mi casa, esté en el medio que esté, y de hecho lo comento también en el libro y demás. Pero yo empecé por una casualidad de una amiga mía, la hermana, iba a empezar un programa, eran todo chicas y les venía bien una voz masculina. Así, que normalmente es al revés.
Es al revés, exactamente.
Y nos escribimos y vine y yo sin saber nada y en el segundo o tercer programa estaba entrevistando a Vetusta Morla. O sea,
y punto.
Y yo en plan, bueno, pues se me da bastante mal, pero aquí estamos. O sea, lo bonito de Quack y las radios comunitarias es que te dejan hacer cosas y probar y que la línea editorial siempre está abierta para ti. Y yo creo que no se esperaría absolutamente nada de esto, que me lanzaría a hacer un libro autogestionado, poniendo de mis ahorros totalmente, y que gente que es la número uno de España a nivel de comunicación musical y tal, sepa mi nombre o sepa mi cara o pueda decirme hola porque me reconoce en un sitio, pues es algo muy alucinante. O sea, no sé si como es para estar orgulloso, que creo que tampoco va por ahí, pero es alucinante.
Olvídalo.
Es extrañamente...
Es para estar... Créeme, es para... Lo que estás haciendo, créeme que es para estar orgulloso, Ahora mismo tu carrera se va a relanzar por haber venido a nuestro programa, eso tenlo por seguro, pero no olvides que este programa nace de la idea mía de Frases para una Vida, entonces no te puedes ir de este programa sin decirnos una frase. Compromiso. Ahí está.
Uf, esto me lo tenía que haber preparado, ¿ves? Y mira
mira
que oí el primer programa para tal, pero me olvidé totalmente. Voy a citar al archiconocido Nuno Pico de Grande Amore, y voy a decir: vamos a enchernos y vamos a hablar de cosas, que básicamente es vamos a beber un poco y vamos a hablar de cosas, que creo que es algo muy importante. Creo que... encharnos no hace falta encharnos, yo además ya estoy mayor, yo ya estoy dejando todo eso, pero sí que es verdad que es súper importante sentarnos aquí, echarnos 50 y pico minutos hablando de, en mi caso, las cosas que más me gustan de la vida, y creo que es un auténtico placer el compartir. Yo siempre he visto la comunicación, yo siempre que he estado ante un micro, era para compartir algo que a lo mejor alguien no conocía, pero que a mí me gusta y que creo que le podía gustar a otra persona. Entonces yo siempre lo enfoqué así y lo sigo enfocando así. Sigo haciendo hilos de Twitter de cosas que me interesan, que simplemente quiero transmitirle a la gente. O sea, quiero que no se quede solo en mí, en algo que he leído, he reflexionado, he entendido, porque creo que a alguien le puede servir de algo, ya sea para abrirle los ojos a algo, para que descubra una banda o para que reflexione en para qué evento va a comprar su próxima entrada.
Perfecto, yo creo que quedó bastante, bastante claro. Pasa que ahora hay una cosa que las masas están reclamando, ya lo hemos medio mencionado. Vienes de colaborador, sé que has ido a algún otro programa. La gente pregunta, la gente quiere saber si puede ser, sobre todo... Tommy, estoy cumpliendo con lo dicho. La gente quiere saber si estás tan a gusto como para volver.
Sí, yo creo que este año 2025, como tarde 2026, retomaré, si no Turbulencias, otro programa, pero es que solo... Por ejemplo, ahora me estoy dedicando mucho a, pues por ejemplo, Mondo Sonoro, estoy colaborando en Mondo Sonoro y al final me come, pero es escribir. Y a mí me gusta mucho, o sea, mi medio es comunicativo, es hablar. Después puedo ordenar lo que he hablado. De hecho, ahora hago mucho lo de, aprovechando las IAs y las inteligencias artificiales, le hablo a ChatGPT y le digo, ordéname los 5 minutos de audio que te acabo de decir.
Tal. Y lo ordena.
Dámelo un poquito estructurado, por favor, porque si lo suelto así a solo dictado de WhatsApp, no, igual no. Es un poco tocho. Pero mi medio es hablar y creo que Quack FM, ya te digo, le debo todo a Quack FM y habrá que volver.
Pasa que, otro programa... Te va a quedar el nombre largo, Noel Turbulencias, no sé qué tal, te va a quedar muy largo el nombre. Yo te lo aviso porque eso después cuenta, ¿eh?
Va a ser Turbulencias.
Sí, ya lo sabemos.
O otro proyecto que no tenga nada que ver y que yo no sea el eje de todo. Pero sí, siempre con la música, eso lo tengo muy claro.
Pues se nos come el tiempo, vamos a poner una cancioncita para el final, para ir después cerrando. No, sabemos que la canción está preparada. Son las 9:53, casi 54, llevamos 50 y pico minutos hablando de música, se ha hecho corto, sabíamos que se hacía corto, pero más que nada lo que quiero es darte las gracias por prestarte, no había ningún problema, sabía que ibas a venir.
Gracias a ti por una hora de tu tiempo.
No, y a ti, eres el más ocupado ahora mismo de los dos. Pero bueno, muchísimas gracias por venir, Seguramente que algún día volverás, porque volveremos a hablar de música. Seguro que algún día coincidiremos en algún otro programa.
Segurísimo.
Y la verdad es que estamos deseando que cuando vuelva ese Turbulencias, te sientas como en casa.
Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Jaime.
Los inmortales eran capaces de perfecta quietud. Recuerdo a uno, jamás
Estamos en Quack FM con Jaime Rey en Put the Break, Mr. Cupcake.